Los voceros del poder económico y financiero dicen que el campesinado va a desaparecer, que el agronegocio es el futuro. Nosotros sabemos que más del 75% de la humanidad es alimentado por la agricultura campesina. Entonces, ¿agricultura campesina o agronegocio? Aquí lo reflexionamos y debatimos en la radio comunitaria junto al compañero Diego Montón en la columna de Luchas Campesinas.
Y como cada semana saludamos a nuestro compañero Diego Montón del Movimiento Nacional Campesino Indígena, de la CLOC Vía Campesina, que nos trae su columna. Diego, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según quien nos escuche en este momento.
Muy buenas, entonces, y aquí saludamos como siempre a nuestra audiencia de las radios comunitarias, aquellos que apuestan a una información desde la perspectiva popular y de la perspectiva de nuestros pueblos. Bueno, estamos aquí ya casi entrando en la segunda quincena de abril, y queremos recordar un aniversario que es el 10 de abril de 1919, fecha en la cual era asesinado y traicionado Emiliano Zapata, un ícono de las luchas campesinas y sobre todo de la lucha por la tierra. Recordemos que Emiliano Zapata fue un mexicano que nació el 8 de agosto de 1879 en Morelos, en el campo mexicano, un campo muy injusto, donde la tierra estaba altamente concentrada en latifundios y donde campesinos indígenas vivían en la pobreza, en la extrema pobreza, justamente por no acceder a la tierra. Bueno, el movimiento de Emiliano Zapata logró realmente una revolución en términos de que movilizaron a miles y miles de campesinos desde el sur de México y coordinaron con Pancho Villa, que también movilizó a miles de campesinos desde el norte.
El Centauro del Norte.
El Centauro del Norte, y que llegaron hasta la capital mexicana, incluso ocuparon la silla presidencial en la cual Emiliano Zapata no quiso sentarse, porque decía que quien se sentaba en esa silla era poseído y perdía un poco la orientación de por qué había llegado allí. Hubo muchísimos aportes teóricos, digamos, aunque no lo parezca, aunque no lo la historia oficial no lo diga, sobre su propuesta agrarista, sobre esta idea que él tenía de tierra y libertad, y donde proclamaban, por supuesto, la reforma agraria, aquel famoso lema que hoy se repite por muchos lugares: el pueblo unido jamás será vencido, un lema que surge y nace ahí en las filas de Emiliano Zapata, y que logró cautivar a muchos corazones. Y si bien Emiliano Zapata, como decimos, fue asesinado y al año siguiente fue asesinado y traicionado Pancho Villa, su lucha no fue en vano, porque la ley agraria mexicana, que luego promulgó la Revolución Socialdemócrata Mexicana, es una de las más avanzadas, donde el territorio mexicano, la tierra, fue dividida en lo que se llamó ejidos, y allí la familia campesina tuvo prioridad y acceso a la producción. Esto, como decíamos, hablábamos de principios del siglo XX, en finales del siglo XX, en el año 94, cuando un gobierno ultra neoliberal mexicano firmó el NAFTA, que era el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos, una de las cláusulas de ese Acuerdo de Libre Comercio tenía que ver con derogar esta ley agraria, tenía que ver con permitir que esos ejidos que protegían la tierra campesina fueran de alguna manera dejados de tener en cuenta para que se pueda avanzar con la privatización de la tierra. Y fue por eso que se levantaron un movimiento que se venía gestando, que era el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional, que es lo que se llama el neozapatismo, y que retomó aquel mensaje de Emiliano Zapata y de sus campesinos casi 100 años después. Hoy todavía está en lucha este movimiento zapatista, y recuperó más de 150.000 hectáreas que ya habían sido arrebatadas a los campesinos y que nuevamente están en manos campesinas indígenas. Así que una breve memoria para aquel gran luchador y todo su entorno, que realmente aportó muchísimas ideas, y como dicen en México, Zapata vive y por eso la lucha sigue, ¿no? Bueno, pasamos a Mendoza y seguimos hablando de la lucha por la tierra, porque el sábado pasado, sábado 8 de abril, hubo un nuevo corte de ruta en Tunuyán, de una asamblea de autoconvocados en la cual participó también la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, en reclamo de que no se vendan las tierras del campo conocido como La Remonta, las 4.000 hectáreas, en realidad las 10.000 hectáreas que estarían en venta según un decreto del gobierno de Macri. Y bueno, mucha participación popular y mucho revuelo, sigue la discusión en torno a esto, pero cada vez, digamos que gana más detractores el proyecto de Macri en Mendoza. Luego de esto hubo un proyecto de ley que presentó la senadora Anabel Sagasti, ella es senadora por el Frente para la Victoria, y que ha tenido muy buena repercusión. El proyecto es sencillo en términos que plantea que si el campo ya no va a ser del ejército, debe volver a la provincia y debe ser puesto en función de un proyecto de desarrollo sociocomunitario y socioproductivo, que debe tener en cuenta la ley de colonización, y el proyecto debe contemplar y priorizar a los habitantes de la zona y después, a través de colonización, poder plantear el acceso a la tierra de pequeños productores. Es bueno el marco y los fundamentos que ha planteado este proyecto de Sagasti, donde entendemos que también han trabajado algunos concejales como Jofré y otros de ahí de San Carlos, ¿no?
Hay que decir que algunas de las ideas han sido tomadas de las organizaciones campesinas que venimos haciendo un planteo ya desde hace un tiempo largo con esas tierras, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
En, y quizá, en su espíritu, digo, no lo digo como una copia, sino en su espíritu.
En su espíritu, y lo saludamos en términos de que podamos estar al menos llegando al Senado de la Nación con algunas de estas ideas. Seguramente en el camino va a ser importante la participación más activa todavía de las organizaciones. Y para seguir comentando, hubo una actividad también planteada por otro espacio que se llama Tejiendo Puentes en Mendoza, y que logró sentar a muchos actores, entre ellos el intendente de Tunuyán, el intendente de San Carlos, uno del Frente Renovador, el otro del Frente para la Victoria, también a las cámaras de comercio, de productores, en fin, muchos actores de lo que se puede llamar las fuerzas vivas de Mendoza, y también gente de la de los autoconvocados, incluida también la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra. Y para resaltar, hay un gran consenso de rechazo al proyecto de gobierno nacional, por considerar que no se consultó a ningún actor local, y porque además lo que más nos llamó la atención fue el fuerte rechazo al capital financiero internacional. Hubo posiciones casi unánimes, digamos. Creo que destacó, la única que se destacó contra esta idea unánime era una representante del Centro de Empresarios de Mendoza, pero en general estamos hablando de cámaras de medianos y grandes productores, de comercio, en fin, todos hicieron un análisis económico respecto a lo que significaba todas las grandes bodegas extranjeras que hay en la zona y su impacto negativo en la región, su escasa generación de empleo, bueno, muchísimos aspectos negativos. Realmente creo que una de las cosas positivas de lo que ha pasado en respecto a este mal proyecto es que ha despertado un debate que es necesario en Mendoza, ¿no?
Diego, una consulta. ¿Es inminente el remate? ¿Todas estas iniciativas frenan un poco la propuesta del gobierno nacional de vender? ¿Cuál es el escenario en este momento? Para saber qué margen tienen también las organizaciones de poder manifestarse, ¿no?
Bueno, el gobierno de Macri suele sorprender en estas cosas en cuanto al respeto a la ley y los tiempos. Sin embargo, lo que dice el decreto hasta ahora es que autoriza al Ejecutivo y particularmente a la AVE a vender. Es decir, no están en venta, está autorizada la AVE a vender. El director de la AVE, el director nacional, ha planteado que no van a avanzar sin consenso social, que bueno, es una... No es consenso social, es otra la palabra que usan que está de moda, pero
licencia social.
Uh-huh. Pero bueno, en términos de cuestión objetiva, esa es la realidad. Sin embargo, ayer, entre otros, por ejemplo, Guillermo Antus, que estuvo presente, planteó la posibilidad de hacer un foro y plantear una ley en Mendoza para también seguir este planteo, ¿no? De que las tierras pasen a la provincia y que la provincia discuta hacia adelante qué quiere hacer. En ese sentido, nosotros creemos que hay condiciones para frenar esta situación, ¿no? Uh-huh. Bueno, para que no se nos vaya el tiempo, vamos a avanzar, vamos a seguir hablando de este tema, que quizás importante también destacar, un especialista en derecho de agua que habló del decreto que modifica Macri, en el cual también queda la posibilidad de que se vendan lagos, ¿no?, y lagunas, porque distintos lagos y lagunas que eran de propiedad estratégica del Estado han pasado a ser de propiedad privada del Estado. Eso autorizaría, según estos decretos, a que el Estado vendiera, pusiera en venta lagos y lagunas, ¿no? Una cuestión que para muchos es lo que sigue en esta estrategia del gobierno, ¿no? Preocupante, y seguramente lo podemos profundizar después. Bueno, para avanzar rápido, una cosa que también nos preocupa es una operación mediática que continúa de parte de los grupos concentrados, que tiene que ver con atacar la ley 26.160, aquella ley nacional que plantea el relevamiento de los territorios indígenas y que le da la prioridad en términos de la reparación histórica por la todos los daños y perjuicios que sufrieron los pueblos originarios en nuestro país respecto a la tierra. Venimos viendo ya desde el año pasado de varios editoriales y notas de La Nación que se agredía a esta ley. Ahora hemos visto una triste nota de Gabriel Levinas en el diario Clarín, donde según él los diaguitas no existen y donde habla todas unas novelas para deslegitimar y criminalizar a dirigentes diaguitas que, dice, le están quitando la tierra a un pobre empresario en Salta. Y el mismo día, en el diario Infobae, sale otra nota, esta vez por Rolando Anglin, no sé cómo se pronuncie, donde dice lo mismo, pero de los mapuches, ¿no? De los mapuches que trabajan en el comanejo de los parques nacionales ahí, y hace todo un relato igual, donde dice que los mapuches se abusan del uso de su territorio. Vamos viendo con preocupación, entonces, esta operación en contra de una ley que costó mucho y que es de las leyes más legítimas que tenemos, y que evidentemente a Macri y a sus empresarios les está molestando. Investigamos un poquito y en Salta nos dicen, justamente en esa zona donde ellos critican estas organizaciones de Aguita, que tanto Herrera de Noble, como Mañeto, como Santillán, esta periodista de TN, todas tienen tierras, todas tienen campos que están avanzando sobre territorios de Aguita, y que justamente al propio staff del diario Clarín le está molestando la ley 26.160, ¿no?
Una vez más, los medios y el periodismo, si es que cabe el término, porque yo lo pongo en duda, el pseudo periodismo, trabajando en función de los intereses que no son comunes, ¿no?
Así es. Y bueno, y seguimos hablando un poco de Salta y de esto que dicen que no existen los indígenas. Está todavía, después de aquel abuso en la comunidad de Embarcación, tenemos la comunidad Apopau del pueblo guaraní. Hace, bueno, 60 días al 5 de abril, ya lleva casi 70 días acampando en la localidad de Embarcación, exigiendo que se le restituyan sus tierras ancestrales. Ya habíamos comentado aquí cómo habían avanzado con desalojos ilegales y violentos y criminalización, ¿no? Están ya entonces casi 70 días en una precaria carpa de la comunidad a la vera de la Ruta Nacional 34 y han tenido que soportar todos estos violentos temporales de lluvia y de viento, pero ahí están firmes desde esta comunidad, exigiendo que se le restituyan, como decíamos, sus territorios comunitarios, en el cual ellos venían haciendo uso tradicional con extracción de leña, miel, pesca, y que han sido desalojados por estos supuestos titulares registrales. Vamos a seguir acompañando la lucha de esta comunidad guaraní, la lucha por su territorio, que según algunos medios es ilegal. Lo vamos a negar nosotros, ¿no? Y en ese sentido también tiene que ver con los pueblos originarios y vamos a seguir poniendo y negando estas afirmaciones de Clarín. Tuvimos una manifestación pública en la que se manifestaron distintos dirigentes de aguitas, aymaras y mapuches en un sitio que se llama El Olivar, que es un cementerio de origen prehispánico, una actividad que fue en Chile, pero que tuvo que ver con representantes de todos estos pueblos, tanto de Chile como de Argentina, y que, bueno, tiene que ver con sentar presente, dejar presente que estos pueblos siguen y que tienen, como decíamos, una historia milenaria, a pesar de que algunos quieran negarla, ¿no? Y para finalizar el día de hoy, de esta columna, nos vamos a ir a Brasil muy, muy rápidamente. Allí habíamos hablado la columna pasada de una campaña para liberar a 6 presos políticos en Paraguay, campesinos presos políticos. Bueno, en Brasil también hay ya más de 7 presos políticos del Movimiento Sin Tierra. Esta semana tuvimos la noticia de que fueron liberados 3, de las cuales 2 eran 2 compañeras muy jovencitas. Y esta liberación fue en el marco de una campaña que se está haciendo, que es por la libertad de los presos políticos del MST, con una pregunta. Dice, ¿te has imaginado ser detenido o detenida por luchar por un mundo más justo? Bueno, eso es lo que está pasando en Brasil. Y vamos a dejar acá algunos sitios para entrar y poder sumarse a esta campaña y presionar a la justicia, al poder judicial brasileño, que está lejos de ser justo, que viene hostigando a quienes luchan por un mundo más justo, a quienes luchan por la reforma agraria en Brasil, que recordemos tiene estatus constitucional. La reforma agraria debiera de realizarse en Brasil por su constitución, que así lo dice. Entonces, para quienes quieran sumarse, pueden entrar aquí a www.meucrimeelutar.com.br. Lo voy a deletrar, www.meucrimeelutar, ¿no?
Nos comprometemos a acompañar cuando subamos la columna en la página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo, el link para quienes quieran, ahí va a ser más sencillo.
Va a ser más sencillo. Y si no, pueden entrar a la página de viacampesina.org y de ahí linkear con esta campaña. Seguramente tu firma va a ayudar a que algunos dirigentes políticos que hoy están presos, que son campesinos, puedan ser libres,
¿no? A pesar de que los políticos, no solo en Brasil o en Paraguay, sino también en nuestro país, niegan que existan presos políticos, bueno, desde las organizaciones, por supuesto, reivindicamos que así es y por eso también pedimos las liberaciones correspondientes.
Bien, así cerramos entonces la columna de hoy.
Y abrimos paso a nuestra compañera María Emilia, que nos trae la musicalización de la columna de esta semana.
Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta semana la musicalización viene por parte de la música folclórica mexicana, recordando, bueno, a Emiliano Zapata. Vamos a escuchar un corrido de la muerte de Emiliano Zapata, interpretado por Amparo Ochoa.
Qué lindo, se jugó ahí, Emi. Diego, como siempre, un gusto, será hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento. Pues en Chinameca fue muerto a mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919 en la memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villa Ayala, porque tocan tan doliente, es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente. El buen Emiliano, que amaba a los pobres, quiso darles libertad. Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar. De Cuautla hasta Meca, Meca, Matamoros y el Ajusco, con los pelones del viejo don Porfirio se dio gusto. Trinitaria de los Campos, de Las Vegas, de Morelos, si preguntan por Zapata, di que ya se fue a los cielos. Le dice Zapata a don Pancho Madero cuando ya era gobernante: si no das las tierras, verás a los indios de nuevo entrar al combate. Se enfrentó el señor Madero contra Huerta y a Carranza, pues conejito, cuéntales a tus hermanos, ya murió el señor Zapata, el coco de los tiranos. Don Pablo González ordena a Guajardo que le finja un rendimiento, y al jefe Zapata disparan sus armas al llegar al campamento. Guajardo dice a Zapata, me le rindo con mi tropa, en China me calo, espero tomaremos una copa. Al rollito revoltoso que te dijo aquel clavel, dice que no ha muerto el jefe, que Zapata de volver. Abraza a Emiliano al felón Guajardo en prueba de su amistad, sin pensar el pobre que aquel pretoriano lo iba a sacrificar. Y tranquilo se dirige a la hacienda con su escolta, los traidores le disparan por la espalda, quema ropa. Jilguerito mañanero de las cumbres soberano, mira en qué forma tan triste ultimaron a Emiliano. Cayó del caballo el jefe Zapata y también sus asistentes, así en Chinameca perdieron la vida un puñado de valientes. Señores, ya me despido, que no tenga novedad, ¿cuál héroe murió? Zapata, por la tierra y libertad. A la orilla de un camino había una blanca azucena, a la tumba de Zapata la llevé como una ofrenda. Arroyito revoltoso, ¿qué te dijo aquel clavel? Dice que no ha muerto el jefe, que Zapata de volver.
Así pasó otra columna de luchas campesinas. Y seguimos sosteniendo que la agricultura campesina puede alimentar al mundo y enfriar al planeta. Hasta la próxima.